Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, nació una niña hermosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Con los años, le comenzaron a decir que para ser hermosa debía llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse hermosa si no usaba un lindo vestido. Le dijeron que si se arreglaba todos los días, sería más hermosa. Y dejó de sentirse así cuando no se maquillaba. Le dijeron que para ser hermosa tenía que ser más alta. Así que comenzó a sufrir con los tacones, con tal de que la vieran hermosa. En todos lados le decían que para ser hermosa debía ser delgada. Ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentir culpa y miedo a ya no ser hermosa. Y le dijeron que su pelo, que su cintura, que su pecho. Hasta que aquella niña hermosa comenzó a sentirse fea mientras crecía. Y todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco, solo un poco más hermosa. Se dañó la piel por maquillarse diario. Se destrozó los pies por usar tacones. Comenzó a desnutrirse para estar siempre delgada. Le habían enseñado a sentirse fea. A no quererse como era. A necesitar cientos de añadidos para ser digna de las demás personas. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si no fuera digna de él. Lo que a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma y sin darse cuenta, permitió que la maltrataran. Cuando nos dicen desde pequeñas que tenemos que hacer ciertas cosas para ser hermosas y agradarles a los demás, nos enseñan, sin querer, a permitir un maltrato sutil, que quizá no se ve, pero se sufre en algún momento. Nunca olvidemos que la verdadera belleza está en nuestra actitud y que somos increíblemente hermosas cuando somos auténticas. Adaptación del cuento Maltrato Sutil, de Diego Jiménez. En voz alta, construyendo conciencias.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro sexto episodio de En voz alta, construyendo conciencias, en donde hablamos de género y las problemáticas sociales que surgen alrededor de este. Hoy platicaremos de la salud emocional con perspectiva de género. Soy yo, Angélica Soriano, y le doy también la bienvenida a mi querido Mario. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de en esta sexta oportunidad de crear conciencias contigo, Angélica. Yo soy Mario Bejos, les damos la bienvenida, muy cordial bienvenida, para que contribuyan y reproduzcan todas estas ideas que nosotros somos como parte de lo que también ustedes están pensando.
Oye, pues escuchando, ¿verdad?, de lo que decimos muchas veces en casa, qué complicado es que todas estas ideas se vayan para las más pequeñas y los más pequeños de la familia. Creo que de repente cuando estamos ya en una etapa adulta, pues somos como más conscientes, ¿no?, de todo lo que nos dicen, etcétera. Pero cuando las y los niños lo captan, es importante saber qué están escuchando de nuestras bocas.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 6. Salud emocional con perspectiva de género.
Por ahí decían que infancia es destino. Bueno, yo creo que es determinante la manera en que nos van dando, pero yo creo que va influenciando todo el tiempo en la vida cotidiana, la manera en que nos relacionamos con los demás. Pero cómo en el otro nos vemos, cómo los otros nos sirven de espejo, cómo queremos el aval de nuestro cuerpo. Yo siempre digo que todos los seres humanos en la mañana nos despertamos y nos vemos en el espejo y levantamos nuestras plumas de pavo real. Nosotros no las vemos directamente, pero para eso necesitamos el espejo. Entonces, en el espejo movemos nuestra espuma de pavo real, los aretes que te pones, los lentes, el perfume, la rasurada de los varones, etcétera. Y mucha gente en general que puede utilizar el espejo. Pero también cuando el otro, en el cotidiano, mi compañero de trabajo, mi familiar, etcétera, me retroalimenta positivo o negativamente, que tiene que ver con mi salud mental, con relación a mi apariencia y a mi cuerpo.
Y algo muy importante que tú estás comentando en estos momentos es en la edad adulta. Pero ¿qué pasa con nuestras infancias? O sea, ¿en qué momento nuestros niños y nuestras niñas se les empiezan a meter estas ideas o les empiezan a caer estos veintecitos que pareciera que son verdad de cómo deben lucir sus cuerpos? ¿Cómo les afecta emocionalmente? Cuando empezamos a platicar de esto, se me vino a la mente un remedio que me decían mucho. Mi abuela, que esté donde esté, yo sé que no lo hacía de mala fe, pero me decía: hija, todas las mañanas, por favor, tómate agüita caliente con limón para que bajes de peso. Y me lo decía muy joven. Y yo decía: ¿pero por qué tengo que bajar de peso? Este tipo de ideas se les va replicando más a las niñas. Yo así lo percibo. No sé a los hombres o a los niños si también se les dice mucho que bajen de peso tan pequeños o que deben de lucir de una forma determinante. Eso no sé tú cómo lo ves, Mario.
Yo sigo pensando en el espejo en donde yo me veo y de repente dudo si yo soy ese o soy esa. Porque también es como importante considerar que de repente yo no me identifico con lo que estoy viendo como tal, o no me gusta, o me estoy escaneando para encontrarme un defecto. Y como por eso digo que los familiares son una, esto que dices de la abuela, claro. Hay lugares comunes como este de que tu cuerpo es tu templo, y lo tienes que cuidar, es donde habitas, o cuando te mueras lo que te vas a devolver es el cuerpo que te prestaron, en donde has estado habitando, y cómo lo estás cuidando, lo estás atendiendo. Ok, eso es en términos de salud, pero habría que ver lo que los demás nos dicen grata o ingratamente.
En voz alta.
Los estereotipos de género son más exigentes con las mujeres que con los hombres por el sistema patriarcal donde vivimos. Este sistema, respaldado por instituciones y por la cultura en general, da constantemente dobles mensajes. Para las mujeres tienen que ser bellas, jóvenes, deseables, pero al mismo tiempo deben ser discretas, recatadas, deben darse a respetar. Lo mismo exige más responsabilidades, como ser madre, esposa, ser amante de casa, ser cuidadora, ser incluso proveedora. Y también hay consecuencias más graves de ejercer su libertad en casi todas las formas, desde su libertad sexual hasta su libertad para elegir su propio camino en la vida. Las consecuencias con los hombres, en cambio, no se toman tan graves. Se tiene una actitud mucho más permisiva. Puede estar ausente de la educación de los hijos, del cuidado, de los deberes domésticos, incluso estar literalmente ausente por completo.
Doctora Lu Quintero, médico psiquiatra y persona trans no binaria. En voz alta, construyendo conciencias.
No hay que dejar de considerar que muchas personas están investigando el tema. No es una cuestión que hay que tomarse tan a la ligera. Hay necesidad de profundizar. Hay gente que lo está haciendo, como a quienes acabamos de escuchar. Lo hace con un compromiso de compartir para la gente miradas distintas y opcionales para quien pueda en un momento dado verse que hay maneras de ver el problema cuando es problema, ¿no? Que generalmente es lo que nos llama la atención.
Y fíjate que hacer esta diferencia, todavía pareciera que estamos en un momento donde se habla desde lo binario, hombres y mujeres, está todavía muy, muy resaltado. Sin embargo, no hay que dejar fuera, pues, las identidades no binarias, las otredades, todas estas personas que no se identifican con el ser mujer o el ser hombre. E imagínate qué complicado si tú, que de alguna manera no tienes como tema con eso y te levantas y dices: soy hombre, soy mujer, te cuestionas el hecho de cómo debe de lucir tu cuerpo por estos estereotipos de género. Imagínate estas identidades que dicen: a ver, ah, caray, mi cuerpo es de una mujer, pero yo no me identifico. Y aparte, el cuerpo que tengo, que es de mujer, no se identifica con los estereotipos qué complicado es de alguna manera enfrentarte a todas estas ideas y que ahorita pareciera que se han perpetuado muchísimo más o se han expuesto más a través de las redes sociales, que no podemos negar que ya la vida virtual existe desde hace mucho tiempo, pero ahorita con estos temas de salud pública, etcétera, lo que está pasando a nivel mundial, pues se perpetúa muchísimo más cómo debemos de lucir las personas.
Y además la persona que de repente dice no coincide mi cuerpo con el sexo que me dicen que soy, ¿no? Es notorio cómo hay gente que está investigando, personas que están haciendo una investigación seria, formal, darle una estructura a esta manera de pensar, de sentir de las personas. No me parece que hay que tomarla a la ligera. Y hay alguien que está sentándose a investigar dato por dato y como para contribuir al bienestar, ¿no? Y a las ideas que están de repente medio retrógradas.
Por supuesto, y que ya no es un tema que pareciera que es a partir de ahorita, a partir de las redes sociales, que vemos que hay muchas situaciones muy expuestas, en donde ya pareciera que es una competencia de a ver quién tiene el mejor cuerpo, a ver quién tiene el mejor novio, a ver quién tiene más dinero, a ver quién tiene más likes, sino que hay vidas reales independientemente de la vida virtual. Y creo que es importante esta exposición también para nuestros niños y nuestras niñas, porque yo me ponía a reflexionar y digo, a ver, si de repente a una le cuesta, a uno, a esta parte de la población que no se identifica dentro de lo binario, decir, híjole, ¿en serio me gusta mi cuerpo? Porque aparte nos dicen que tenemos que rechazarlo, o nos dicen que no es bonito, o nos dicen que no constantemente a las diversidades. E imagínate todo esto a nuestros niños, a nuestras niñas, si andan en este tema de identificarse como niños, como niñas, el hecho de que de repente no cuadre, o que ellos digan, híjole, o ellas digan, es que no estoy identificándome, o yo no me siento niño, no me siento niña, pero aparte mi cuerpo ni siquiera se parece a lo que yo estoy viendo en los medios de comunicación o en las redes sociales.
Eso de la cultura de la belleza también es un discurso del patriarcado, un discurso machista, porque tenemos que responder. Y fíjate cómo en esta aparente cultura, por llamarlo de alguna manera, las revistas, los comerciales, presentan siempre personas con una belleza inalcanzable, cuerpos y formas que nos hacen dudar de nosotros mismos y nos frustran. La publicidad tiene esa finalidad, frustrar e imponer. Entonces, cuando tú no tienes la posibilidad de ser la vida, porque como saben que no puedes tener ese cuerpo ni esa vida que te están poniendo, entonces tienes que obtener el producto. Esa es la intención de la mercadotecnia. Pero ¿cuál es el efecto en cada una de las personas? Me frustra porque yo no tengo el cuerpo de esa persona que está con el tipo, la vida del tipo. Sería bueno como decir, ¿y qué pasa después del comercial con esa gente que parece que vive feliz, no? Como esta vida del Instagram, en donde parecería que todo mundo tiene belleza, cuerpos, creatividad, lugares hermosos, pero eso no es cierto, eso no es la realidad cotidiana, ¿no?
Claro, hay que reconocer que es un sistema de consumo y que la gente se ha vuelto eso. Nuestros mismos cuerpos, nuestras corporalidades se han vuelto consumibles. Entonces, al verlo inalcanzable, me hago la operación, me compro la faja, me tomo las pastillas, saco dinero a ver dónde para irme a tal lugar para poder ser parte de esta cultura mediática que, la verdad, nos trae temas de salud complicados, no solamente físicos, sino mentales.
Tengo que dejar de ser yo para ser alguien que no soy.
En voz alta.
Cosas que no hice por miedo a los comentarios de apariencia y lo que diga la gente. Vestirme como yo quería vestirme y hablar como yo quería hablar.
Pues yo creo que muchas veces no he hecho cosas como comer algo que realmente se me antoja mucho por el hecho de que luego las personas te dicen te ves gorda y bueno, pues eso limita un poco al hecho de que muchas veces se me antoja algo y mejor prefiero evitarlo y no comerlo.
Dejar de ir a la escuela por miedo a que me hicieran bullying.
Una de las cosas que no hice por temor a los comentarios sobre mi apariencia fue el no haber utilizado faldas cortas durante mi adolescencia y juventud, ya que yo observaba que mis piernas eran muy delgaditas comparadas con las de mis compañeras, amigas o hermanas.
Cuando era niña y empecé a desarrollarme, decidí no usar playeras ajustadas por miedo a que dijeran algo sobre mi busto.
Cuando era pequeña, en la primaria me tocaba ser parte de la escolta y cargar la bandera. Y no me dejaron porque la directora pensaba que estaba muy morena y estaba muy gordita y no iba a dar buena imagen.
En voz alta, construyendo conciencias.
Fíjate, lo importante que es escuchar a otras personas que no piensan tan distinto a lo que pensamos de repente ante estas situaciones. Es muy importante saber que hay cosas que nos limitan, prejuicios, creencias, estereotipos, roles, nos limitan a tener una vida libre, una vida plena. Y todo esto, o sea, lo que las otras personas piensan o pueden pensar de una, de uno, de las otredades, pues nos pueden llevar a tener consecuencias psicológicas importantes, porque nos puede causar ansiedad, nos puede causar depresión, trastornos alimenticios. Es importante cuestionar quiénes somos, qué nos gusta, cómo nos identificamos y también desde respetar lo propio, pero también respetar lo colectivo. Y todo esto, por supuesto, hacérselo saber a nuestras infancias, que son de alguna manera únicos, únicas, irrepetibles y que también podamos platicar y podamos hablarnos desde el amor.
Como sentirnos atrapados en este cuerpo en donde parecería que no tenemos salida, en donde este que decíamos que era el templo se vuelve una cárcel, pero además atrapados en la idea de lo que tenemos que Exacto. ser nosotros, ¿no? Y de repente ni siquiera puede caber en un momento dado la ironía, ¿no? Yo, por ejemplo, una manera que he encontrado de resolver esto en mí mismo, yo tengo sobrepeso, es, por ejemplo, reírme de mí mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, a mí me dicen el dólar porque no me importa el peso, ¿no? Entonces, la gente dice, ajá, mira que es del gordito, que es simpático. O que digo, yo soy anoréxico, ¿no? Me veo en el espejo y me veo gordo. Obviamente no me estoy burlando de la situación de la gente que sí realmente está sufriendo esto, ¿no? Como hay gente que tiene tanta ansiedad, que a lo mejor tiene más hambre por comer, porque sabe que no va a resolver, cómo se deprime y cómo de alguna manera desarrolla lo que se mal llama trastornos alimenticios. A lo mejor es otro problema de salud mental, no un trastorno como tal.
Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita que pones este ejemplo de tú en lo personal, cómo llevas esto de tu sobrepeso, yo creo que también desde nosotros, sería importante cambiar el discurso.
Eso.
Creo que también esto de perpetuar los mismos chistes y demás.
No es fácil.
Creo que más allá de avanzar, es como decir, está bien que nos burlemos, incluso nosotros mismos, de cómo lucimos. Y creo que no. Creo, desde mi postura, ¿verdad? No sé las personas que nos estén escuchando, pero creo que sería mejor erradicar y decir, a ver, así soy.
No te pelees con tu cuerpo.
Exacto. No tengo ni por qué justificar, ni por qué reírme, ni por qué decir, acéptame. Tenemos que respetar cómo lucimos y cómo lucen las otredades.
En voz alta.
Se te antoja un cambio de color, pero
¿algo te detiene? Que el color no te quede, maltratar tu cabello.
Para mí el maquillaje es como arte, es resaltar las facciones.
Yo necesito más que un acondicionador.
Mucho más. Estrena un look completo y conviértete en la sensación de esta temporada.
En voz alta, construyendo conciencias.
Hace mucho me acuerdo de un video que había de Olivia Newton-John que se llamaba Physical. Era tal el ejercicio que hacía esa pobre mujer que ya estaba extremadamente delgada, que nosotros cantábamos Tisical, Tisical. Es como de repente, ¿qué tan flaco quieres estar como para poder decir que eres una persona ideal, no? Es como nos imponen esta forma del cuerpo, ¿no?
Algo muy importante, ¿cómo nos dicen los medios de comunicación masivos que debemos de lucir? Por ejemplo, esta parte de las películas, telenovelas, series, promueven los estereotipos de género, por supuesto, los estereotipos de belleza, pero también mucha desigualdad, mucha violencia, porque podemos ver que la persona que es rubia, alta, etcétera, es la persona que tiene dinero, que tiene este acceso a una vida maravillosa, mientras que las personas que lucen de determinada forma, ya sea cuerpo, color de piel, etcétera, están segregados, están en otro escalón de esta escalera al éxito. Y aguas, porque sí se nos mete la idea de, si no soy rubia, si no soy rubio, si no, mi cuerpo no se ve de determinada forma, entonces no pertenezco, entonces ya no puedo ser feliz porque así me lo están presentando.
Pero por ejemplo, en las películas te ponen un cuerpo de gente que deberías de tener, ¿no? Si no se trata de una estrella, pero a la vez ponen toda una cultura de las pastillas para bajar de peso. Y lo mismo en la publicidad cotidiana, en donde ponen situaciones y personas con mucho éxito y cuerpos maravillosos, a la par ponen comida chatarra, anuncios de comida chatarra. Esta situación en donde parece, ¿hay solución o estoy atrapado en mi circunstancia violencia cotidiana.
Y aguas, porque el tema de la gordofobia es algo que se extiende cada vez más, llega a más espacios, llega a más foros en donde se habla de esta discriminación, de esta violencia, pero también de aceptar nuestras corporalidades y que el hecho de que yo no tenga cierta talla, eso no quiere decir que yo esté sana o que esté enferma. Entonces, aguas con los discursos que vemos en los medios de comunicación, en redes sociales y que también estamos pasando de voz en voz.
En voz alta.
Los estereotipos de género son una forma de violencia pasiva contra las mujeres, ya que cambian su forma de pensar, la forma en la que deseamos, la forma en la que queremos a otras personas. Nos exigen ciertas formas de relacionarnos, a quien amar y a quien no. Se exige perfección y se culpa por no ser perfectas. Esto genera vergüenza, culpa, genera emociones negativas en las personas, en las mujeres, cuando no cumplen estos estereotipos. Esto también nos lleva a aceptar y tolerar relaciones que son violentas, relaciones donde la violencia puede ir aumentando y llegar hasta extremos como el feminicidio. No es raro ver personas con estrés postraumático, depresión, ansiedad, por la forma en la que se vinculan. Y esto tiene que ver con la forma en la que se les exige o se nos exige ser. Estos estereotipos nos dictan lo que debemos ser y no nos permiten ser quienes realmente somos.
Doctora Lu Quintero, médico psiquiatra y persona trans no binaria. En voz alta, construyendo conciencias.
Pero parecería que el enemigo está afuera. Habría que ver cuándo el enemigo está dentro de nosotros mismos, en esta concepción que tenemos. El concepto de autoestima es un concepto a lo mejor mal utilizado, porque es cómo me quiero yo a mí mismo. A lo mejor es cómo calculo, estimo que soy para cada persona con la que me relaciono. Cómo hay gente que de alguna me acepta con mi cuerpo como soy. Ese espejo que decíamos al principio del programa, cómo yo me espejeo en gente y que me valora, pero también veo en los otros caras de desprecio a algunos porque no están de acuerdo con mi manera de vestir o el peso que tengo. Todo mundo está inmiscuido en esta visión de cultura de cómo tiene que ser el cuerpo ideal, ¿no?
Fíjate que hablas algo muy importante, el tema de la autoestima, pero ¿cómo podemos tener una autoestima de alguna manera fuerte las mujeres? Hablo desde lo binario, hablo desde ser mujer. Si esta violencia pasiva de los estereotipos de género, de cómo debemos de lucir, porque no solamente es para lo público, sino para nuestros esposos, y lo entrecomillo, para nuestros novios, porque el hecho de que una mujer no luzca como debe, te atraviesa de mil formas. Porque ya no te casas, porque estás fea. O sea, algo para empezar. Pero creo que es importante saber que la autoestima no es algo que digas, ay, yo nací con esa. Es una construcción. Y si todo el tiempo, desde pequeños, pequeñas, nos están diciendo, no juegues con Barbies. No, no comas tanto, porque vas a engordar. No, no hables mucho, porque las niñas no deben de hablar mucho, porque si no te dicen que eres una chismosa. Aguas. La autoestima es una bonita construcción que se hace a partir del amor.
Y eso de la autoestima se refleja en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Okay, no vamos a ponernos exclusivamente en el cuerpo para no contribuir a esta autoexigencia de tener una autoestima y una autoeficacia, sino también se denota en otras áreas de la vida, en la manera en que nos relacionamos afectivamente con los demás, en la manera en que somos o populares o no impopulares, o populares por nuestra manera de resolver problemas, independientemente de nuestro cuerpo. A lo mejor compensamos con ciertas actitudes en lo cotidiano, en nuestra labor escolar, en nuestra labor académica, esta deficiencia que tengo yo y que creo que tengo con mi cuerpo.
En voz alta.
Los estereotipos de género han afectado desde tiempos inmemoriales en los medios de comunicación y otras expresiones artísticas. Por ejemplo, vemos todos los retratos, toda la forma en la que se representa desde el Renacimiento a la mujer, desde la pasividad. ¿Qué decir del cine de oro mexicano? Que ha ido moldeando la forma en la que percibimos a la sociedad, donde hay una exaltación de relaciones violentas, hay una glorificación del hombre macho mexicano, quien siempre es el protagonista y siempre triunfa al final, así como la madre de este macho, una mujer sumisa, una mujer abnegada, que de una forma u otra hace que su hijo cumpla los objetivos. Y en estas historias, la mujer termina teniendo un final feliz con esta persona. También vemos en los medios de comunicación esta sexualización que se hace de las mujeres. Lo mismo el culto a la juventud y a la belleza, haciendo que las oportunidades para las mujeres en la industria de los medios de comunicación sean mucho más difícil que para los hombres. Por eso, hay que tener mucho cuidado cuando nos vendan estos finales felices.
Doctora Lu Quintero, médico psiquiatra y persona trans no binaria. En voz alta, construyendo conciencias.
Desafortunadamente las formas en que nos comentan de estos estereotipos de género, como los medios de comunicación, expresiones artísticas, hasta las mismas esculturas de la antigüedad, bueno, excepto los cuadros de Rubens, a lo mejor en donde están, o por ejemplo actualmente Botero dice que sus personajes no son gordos, son grandes, o sea, cómo le da una connotación distinta. No, lo que yo pinto no es de personas gordas, son grandes, o sea, como una de repente una visión que rompe con la connotación que le damos de repente al volumen. Y bueno, también por ejemplo José Luis Cuevas también tiene la giganta, esta escultura que está ahí en el centro, en fin, como hay de distintas formas. Y actualmente, si se habrán dado cuenta, aparecen en los medios de comunicación distintos figuras en donde las grandes artistas se desmaquillan con maquillaje y sin maquillaje, como para mostrar que tienen vida normal, tienen una vida cotidiana y no tienen que estar todo el tiempo en la alfombra roja, ¿no? Nosotros de repente vemos las personas, ¡wow!, están en la alfombra roja y nosotros estamos a veces sin alfombra, como en esta diversidad del que tiene la vida, ¿no?, de este espejo que es la vida cotidiana.
Pero fíjate que ahorita que estás comentando esto de que pones de ejemplo a las artistas que salen en sus redes sociales con y sin maquillaje, o sea, sí, pero es una realidad muy lejana. O sea, no es lo mismo ver a J.Lo sin maquillaje que a mí sin maquillaje. ¿Por qué? Porque hay un montón de circunstancias que nos atraviesan. Por ejemplo, yo no tengo la vida que tiene J.Lo. ¿En qué aspecto? Pues la alimentación obviamente es totalmente distinta. Las horas de dormir es distinto. El acceso que ellas o que estas personalidades tienen económicas es distinto. Entonces, de repente, aunque una se cuide y una quiera hacer, o ustedes se cuiden y quieran hacer, algo muy fundamental que nos atraviesan es un nivel económico. O sea, las personas que tienen cierto poder adquisitivo se van a cuidar distinto a una persona que no lo tiene. Entonces, aguas con lo que vemos en redes sociales y en los medios de comunicación, porque luego nos venden cosas que no son viables y no son accesibles para todos y para todas. Hay mujeres, por ejemplo, que se limpian la cara, tienen una rutina, ¿no?, de desmaquillarse perfecta, invierten mucho en estos materiales o en estos productos, mejor dicho, pero tienen un tema de acné en sus rostros. Entonces, es algo que las hace chocar, porque no todos los rostros son iguales, así todas las corporalidades y todas las vidas.
Y tú entras a una farmacia y todos los productos que hay de belleza para mujeres y para los hombres, parece que el género masculino está eximido de esa responsabilidad de verse bien, solamente para afeitar y para alguna loción a lo mejor, pero en una cuestión de apariencia están eximidos de ese compromiso.
Pero está bien, porque a nosotras nos sale muy caro querer tener una apariencia que es inalcanzable, porque incluso se ha visto que estas grandes revistas, que estas grandes artistas son retocadas o photoshopeadas, ¿no?, como se dice coloquialmente. Así que hay que ver lo que nos venden, qué es real, a qué podemos acceder y que no intervenga con nuestra salud mental.
Y además para agradar al otro, y que si no lo hacemos de esa manera, pues entonces no está funcionando.
Al respecto, ¿qué ha tenido, ¿no?, o qué tiene que ver el feminismo en la aportación de salud mental? Vamos a escuchar a nuestra especialista.
En voz alta.
Los feminismos han hecho aportaciones increíbles a la psicología y particularmente a la psicoterapia, porque han cuestionado bastante el papel que tuvieron estas disciplinas para la patologización y sobremedicalización de las mujeres. Durante mucho tiempo, a través de la historia, se etiquetaba a las mujeres como locas para quitarles poder, se las encerraba en manicomios con la finalidad de mantenerlas calladas y también de ocultar violencias. En ese sentido, los feminismos, al historizar, al revisar observar estos procesos nos ayudan a darnos cuenta de cómo se utilizó a la psicología para argumentar, para mantener la desigualdad y a las mujeres en el espacio doméstico. En ese sentido, el feminismo también nos ha ayudado a comprender por qué estas divisiones, la división sexual del trabajo, la división de los espacios y cómo los roles tradicionales de género y los estereotipos tienen efectos en nuestra salud mental. Cómo el hecho de que las mujeres vivamos con mayor depresión debido a las desigualdades y a las limitaciones que el patriarcado pone sobre nuestras vidas, pero también vivimos con más ansiedad en relación a la sobreexigencia que nos ponemos para poder lidiar con esos obstáculos y pues alcanzar a lo mejor esas metas que los hombres tienen más sencillas o que pues literalmente tienen todas las facilidades para llegar a donde desean, ¿no? O sea, el simple hecho de que los hombres tengan derecho a desear y las mujeres no. Así que desde ahí los feminismos también han aportado bastante para comprender estos efectos en nuestra salud mental, para comprender también las relaciones de poder, las relaciones de violencia, para trabajarlas y justo visibilizar que es un problema estructural. De esta manera, los feminismos son fundamentales para los procesos terapéuticos, son necesarios para poder hacer acompañamientos más horizontales y que tomen en cuenta que hay situaciones sociales, estructurales, que tienen efectos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Así que necesitamos mucho más feminismo en la psicología.
Bianca Pérez, psicoterapeuta feminista de Sorese, AC. En voz alta, construyendo conciencias.
Nos vamos a reiterar, a insistir en la necesidad de que las personas que nos escuchan y que, digamos, pueden reproducir toda esta información, invitemos a que no nos consideremos nuestro cuerpo el enemigo.
Y yo creo que también es importante saber y poner en la mesa el hecho de la importancia de los estudios que se hacen con perspectiva de género. Porque esto no solamente va hacia nosotras las mujeres, sino podemos ver la diferencia, esta diversidad, hombres, mujeres, las personas que no se identifican con lo binario, que por supuesto existen y que también tienen estos trastornos que nos ha traído el exponernos a todos estos medios de comunicación y cómo nos dicen que debemos de lucir.
La gente que hace mucho ejercicio para tapar a la persona frágil que tiene adentro, la gente con sobrepeso para también protegerse de algo que está teniendo. En fin, pues invitamos al público en general a acercarse a los centros de denuncia e impartición de justicia de cada entidad si es que se sienten víctimas o que dudan que son víctimas de violencia de género.
Y bueno, también invitamos a la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México a acercarse a su plan ALMA. Si necesitan orientación, apoyo, ayuda, acérquense porque siempre va a haber alguien que les extienda la mano.
Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Mario Bejos.
Soy yo, Angélica Soriano, y no se pierdan nuestro próximo podcast.
Acá nos escuchamos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.